Esta es la quinta y última entrevista de la serie de creatividad que pensamos juntas con Sheila Pontis. Las entrevistas son expertas de España, México, Argentina y Colombia. En esta entrevista también presentamos a una persona que estudió con Sheila. En el episodio anterior nos contaste sobre el curso del que hablamos en esta entrevista. Hace mucho que enseñás a científicos creatividad. ¿Cómo fue evolucionando este curso? ¿Hay cosas que te diste cuenta que no funcionaban y cambiaste o cosas que salen muy bien siempre?
Sin duda, dar este tipo de cursos es una experiencia de aprendizaje constante, porque no hay dos grupos que respondan de la misma forma. Mientras que la estructura general del curso por lo general se mantiene y los bloqueos mentales son similares a todos los estudiantes, cada grupo tiene una personalidad diferente. Hay grupos que necesitan más estímulos y mayor práctica, porque sus bloqueos son más fuertes y les cuesta más generar ideas creativas, lo que se traslada a tener más resistencia a pensar de forma creativa y hacer más cuestionamientos. Mientras que otros grupos son más curiosos y abiertos a experimentar, sentirse incómodos por el solo hecho de ver qué pasa. Las actividades de reflexión que mencioné en el episodio anterior han sido esenciales en todos los grupos porque ayudan a los estudiantes a pasar más tiempo en el presente y percibir lo que pasa en el ahora con mayor atención, lo mismo que ocurre cuando hacemos meditación o hacemos yoga. Al principio, por lo general, no entienden por qué tienen que pasar 20 minutos soñando despiertos, ya que no le ven conexión con la ciencia. Pero luego, una vez que realizan la actividad y empiezan a experimentar sensaciones nuevas, es muy revelador para todos los estudiantes.
Nadia Alves es una bióloga marina argentina y su trabajo es sobre la corvina rubia. Complementariamente, ella es parte de un grupo de personas que trabajan para concientizar sobre la problemática de los plásticos y cómo eso afecta a la vida marina. Como saben, me gusta entrevistar gente que viene de áreas diferentes del diseño para hablar de temas que se cruzan con el diseño. En este caso, es para hablar de creatividad. Hablamos en esta entrevista sobre el miedo a equivocarnos y al ridículo, de la incomodidad, de cambiar rutinas, de divulgación científica y la creatividad a la hora de la convivencia con un grupo de colegas. ¿Por qué quisiste entrevistar a Nadia?
Nadia fue alumna del segundo curso que dictamos y luego también se unió como ayudante, pero su camino creativo fue muy diferente al de Carolina. Nadia se adueñó de su creatividad desde el día uno, riéndose de ella misma. Se divirtió con cada ejercicio sin juzgarnos ni cuestionar para qué hacíamos lo que hacíamos. A medida que fue avanzando el curso, ella perdió el miedo a experimentar o a hacer el ridículo aplicando técnicas creativas a su investigación científica y cuestionando visiones establecidas. Esta entrevista ilustra el poder que tiene nuestra actitud en el pensamiento creativo. Solo esto puede ayudarnos a ser inmensamente creativos o que no podamos generar una sola idea novedosa. Mi nombre es Sheila Pontis.
Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
Mi nombre es Nadia Alves. Soy, ante todo, una amante del mar y de la naturaleza, pero además de eso, soy bióloga marina y, bueno, trabajo y vivo la biología todos los días.
Muy bien. ¿Y qué te llevó a estudiar creatividad?
Bueno, creo que es un camino que yo vengo recorriendo hace mucho tiempo, del no entender bien qué me pasaba con las reglas, las normas que la ciencia en sí sigue, y era un lugar que me incomodaba. Entonces, en esa búsqueda, me terminé encontrando con Sheila, casi sin querer, porque fue mirando cursos para hacer. Y bueno, decidí tomarlo sin saber si después, como yo estoy haciendo un doctorado, si esos puntos que valía ese curso iban a servir o no. Pero mi interés era tan grande que dije, bueno, arrancamos por acá.
¿Y sobre qué es tu doctorado?
Bueno, yo trabajo en corvina rubia, que es uno de los peces más importantes que hay en Argentina y tiene una importancia comercial muy grande, pero específicamente trabajo en condición nutricional, es decir, si están bien o mal esos peces y qué factores pueden afectarlos para que estén bien o mal, en particular los microplásticos, que es un tema que está súper de moda, pero más allá de que esté súper de moda, es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar a cada uno de nosotros de acá en más.
¿Y por qué nos tienen que preocupar los microplásticos?
Bueno, en general los plásticos, porque son cosas que nosotros usamos todos los días y nos hacen la vida más fácil. No estoy diciendo que los plásticos sean malos, pero bueno, como hacemos un uso indiscriminado de los plásticos en general, uno no piensa que capaz la basura que tira en la puerta de su casa puede terminar en el mar. Y eso significa que termina en el mar, se fragmenta, y muchas veces los peces en particular lo confunden con su alimento y los empiezan a ingerir. Pero como el karma vuelve, los que comemos pescado, después muchas veces lo podemos tener en nuestro plato de comida. Así que, nada, es un tema relevante.
Totalmente. Y contanos un poco qué es esto de la creatividad para vos.
Para mí la creatividad es inspiración, es poder contar las cosas desde otro lado y que capaz algo que a otras personas no les interesa ni un poquito termine siendo súper interesante y divertido y que les dé ganas. Para mí eso es lo más importante, que les dé ganas, que les mueva algo. Así que yo trato en general, en toda mi vida, en cada aspecto, tratar de ser creativa, desde cocinar una comida para mi marido o ir a dar clases a las escuelas y contar las problemáticas, o cuando trabajo, porque yo trabajo mucho en barcos, surgen muchas situaciones, somos muchas personas conviviendo en un barco durante mucho tiempo, a veces meses enteros, y bueno, cada acción que uno va haciendo necesita esa pizca de, bueno, vamos por acá, o cómo te digo esto para que no te enojes. Darle esa vueltita, que para mí es la magia de ser creativo, que hace que las cosas funcionen de otra manera.
¿Nos puedes dar ejemplos en los que usaste o usas la creatividad en el día a día, o en el barco mismo, o en la ciencia?
Bueno, en las escuelas en general pasa que yo voy a hablar sobre microplástico siempre, que es este tema que me convoca a mí y a un grupo de personas que trabajamos en ello. Y a veces para los chicos es medio aburrido, o como que ya lo saben, y qué sé yo. Entonces, siempre el enganche es primero, Tomás, te doy algo para tocar. Trabajamos mucho con pedagogía Waldorf, entonces decidimos empezar a darle a cada chico su momento biológico de vamos a sentir, vamos a tocar, ¿cómo te sentís viendo estas imágenes? Y después de eso, bueno, ahora yo ya te hice conectar con tu yo interior y con esta problemática. Ahora, a partir de esto, te voy a contar lo que yo sé, pero quiero ver cómo al final de toda esta charla, a vos qué se te ocurre, cómo lo podemos cambiar o cómo lo podemos mejorar. O sea, la creatividad en ese momento está puesta en que el otro conecte realmente. Que no sea escucharte a vos hablando como un loro, sino que tocar alguna fibra que lo haga sentir, hey, cada decisión importa.
Y en esto lo háptico tiene mucho que ver, esto de usar los otros sentidos.
Sí, sin dudas. Que no sea solo hablar, sino que poder conectar del otro lado con texturas, con música. Nos gusta mucho darle a los chicos para tocar. Por ejemplo, lo que más usamos es llevarle pedacitos de vidrios que juntamos de la playa. Que todos al principio piensan que son piedritas porque tienen una formita que no corta. Y vos ahí empezás a contar, bueno, hey, eso podía ser una botella antes. Pero pasó tanto tiempo en el agua que no te corta más porque se terminó moldeando. Entonces, eso lo usamos muchísimo.
Y, o sea, vos asociaste también la creatividad a como a comunicar sobre tu trabajo, ¿no? Como esa era como una de las cosas que mencionabas al principio, que la creatividad es poder contar las cosas desde otro lado.
Sí, en general, yo siento que la ciencia tiene un déficit en contar lo que está sucediendo. Si fuera para cumplir solo con mi trabajo, yo tendría que hacer publicaciones científicas y con eso bastaría para que no me echen. Pero para mí es mucho más importante poder contarle a la gente lo que descubrimos o qué importancia tiene. Entonces, es ahí donde uno tiene que abrir un poco la cabeza y bajar muchas veces ese idioma que tenemos los científicos que es difícil de entender y ser creativos en la forma de comunicar para que el otro pueda llegarle ese mensaje y por qué no contárselo a más y más y más y más gente y que podamos entre todos generar un cambio.
Y además de la comunicación, ¿tiene la creatividad otro rol en tu trabajo científico? No sé, la formulación de preguntas, el tipo de técnicas que utilizás, no sé, más allá de lo que es la comunicación.
Sí, sin dudas. Yo estuve bastante tiempo trabada con las preguntas científicas que si bien ya estaban, cuando uno en Argentina entra a hacer un doctorado, medio que ya te dan diagramado, bueno, vas a resolver esta pregunta. Pero yo no soy muy conformista y siempre me gusta darle vuelta a las cosas. Así que justo el curso que hicimos con Sheila me vino muy bien porque empecé a usar técnicas como dormir del otro lado, o sea, de los pies, o ir al trabajo por otro camino.
Pero eso no lo entendí. ¿Qué es eso de dormir de los pies? ¿Me lo explicas?
Sí, obvio. En vez de dormir del lado donde siempre pongo mi almohada, lo puse del lado inverso y dormía del otro lado. Mi marido dormía de un lado con la cabeza y yo del otro mi cara con sus pies al lado.
¿Y eso por qué? ¿Eso cuál es la fundamentación?
Bueno, es una de las técnicas que aprendemos en ese curso maravilloso donde empezar a hacer cosas raras o que nos incomodan y que te sacan de esa cajita de que siempre haces lo mismo para activar algo de que te va a pensar distinto. Y por eso te digo, empecé a ir al trabajo por otras rutas o sí, lo sigo haciendo en realidad. Por ejemplo, cuando voy a practicar pilates cerca de mi casa, son más o menos 30 cuadras y no hago siempre el mismo camino. De hecho, yo vivo ahora medio en un bosque y como que me voy perdiendo hasta que llego al lugar y elijo mirar casas nuevas, animales nuevos y me súper activa la creatividad eso. Y nada, y de verdad que me ayudó mucho a preguntarme cosas que antes no me preguntaba. Por ejemplo, ¿realmente los plásticos son malos? Y hoy, gracias a esa pregunta, te puedo decir que no, no son malos. Lo malo es el uso que nosotros le damos. Y nada, antes para mí no, usar plástico es malísimo.
¿Y vos no usas plásticos en tu vida cotidiana?
Sí, pero trato que no sean plásticos de un solo uso, a menos que no me quede otra opción. Pero bueno, también reciclo mucho, tengo una compostera en mi casa. Tratamos de ser muy conscientes de lo que hacemos con la basura, sobre todo. Y también entender que lo que para mí es basura puede no serlo para otro y empezar a dar segundas oportunidades. Así que somos muy conscientes de ese tipo de cosas.
Te iba a preguntar, ¿y cómo te llevas con la creatividad de tu grupo de trabajo? Porque hasta ahora son como describiste situaciones en las cuales es vos y tu creatividad caminando por un bosque o lo que fuera. Y en el día a día, me imagino que interactúas con otras personas en el laboratorio y demás. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Te logras transmitir eso? ¿Ellos también comparten? ¿Cómo es esa dinámica?
Bueno, para algunos es más fácil que para otros. Digamos que algunos son más de la vieja escuela, pero ya saben que yo estoy media loquilla. Entonces, se animan muchas veces a innovar. Por ejemplo, ahora vamos a tener un congresito donde tenemos que presentar algunos resultados de nuestro trabajo y vamos a presentar un póster. Y está muy lejos de tener las estructuras que quizás mis compañeros hubiesen querido, pero se animaron a hacer dibujos a mano, cosas que implican el arte, además de figuras como un corte histológico o una fibra de plástico.
¿Qué es un corte histológico?
Bueno, dentro de lo que yo trabajo también agarramos ciertos órganos de los peces y con un aparato los cortamos muy, muy, muy finitos y buscamos cierta información adentro de esos cortes donde vos podés ver un montón de células y esas células, por ejemplo, si generan unos cúmulos que se llaman centros melanomacrófagos, hablan de respuesta inmunitaria. Estoy hablando re difícil ya, pero la idea es que si ves muchos de esos cúmulos, se asocia a que el pez no está tan bien y que hay algo que le está haciendo mal. Y una de esas cosas que le pueden hacer mal son los plásticos. Así que bueno, tenemos un poquito de todo. Yo trato de no trabajar sola. Somos un grupo de muchas personas que cada uno hace algo distinto y como que unimos todo para darle un valor agregado al trabajo que hacemos.
Una de las cosas que mencionaste antes era eso de la convivencia. Ustedes se van, si entiendo bien, de campaña, que le dicen, durante un tiempo largo. ¿Y cómo ayuda la creatividad a la convivencia?
Bueno, imagínate que vivir 30 días con personas que a veces no conoces empieza muy bien, pero pasan los días y cada vez se pone más áspero porque capaz que te dejen el jabón en un lugar, al principio no te molestaba, pero al tercer día se lo querés revolear por la cabeza. Así que uno tiene que ser creativo, sobre todo en la forma de pedir las cosas y hablar. Y también, como convivís en un espacio muy reducido, porque si, por más que el barco pueda ser de los más grandes, es chiquito. Y estás viviendo durante 30 días con 40 tipos que los vas a ver todos los días. Entonces, bueno, nada. Desde tener una charla con alguien que capaz está bastante solo, y vos decís, bueno, voy a ir por este lado con esta persona, que por qué se está alejando. O, no sé, bueno, hoy pongamos música a la hora de trabajar. O hagamos un concurso, una entrega de premios. Nos ha pasado de decir, bueno, va a haber una entrega de premios, no sé, al que más lava los platos, al que mejor cocina, al que mejor trabaja, o generar esos momentos que tienen más que ver para mí con la familia y con el interesarse por el otro, a estar solamente en el momento donde sea trabajar, trabajar, trabajar. Porque todos amamos nuestro trabajo en general, pero, sobre todo porque es algo que elegimos, pero bueno. Repito, son 30 días en un espacio reducido con las mismas personas y se vuelve en medio un gran hermano, así que es difícil.
Es como que estás describiendo más la creatividad como una actitud, en realidad, no solamente porque antes hablaste de más la parte artística y ahora por lo que estás describiendo es como lo describí más como una actitud para con otros, una actitud para con la vida. ¿Qué características crees que las personas creativas desarrollan para poder cultivar esa actitud en el día a día? O quizás que te has visto que vos has desarrollado o que desarrolles.
Creo que la respuesta es un poco la misma que te di antes, no querer ir siempre por el mismo camino. Buscar alternativas que te saquen de ese lugar de confort y no tener miedo ni a equivocarse ni a estar incómodo. Por ejemplo, a mí ahora estar charlando me generaba cierta incomodidad, miedo de no saber qué iba a decir, cómo lo iba a decir, si me iba a trabar. Pero bueno, exponerse a ese tipo de situaciones para mí hacen que tu cabeza se abra. Para mí salir de tu zona de confort te vuelve creativo aunque no quieras. Y yo trato de vivir la creatividad de esa manera. Y más ahora que realmente a mí después del curso que hicimos me volví mucho más consciente de eso. Y bueno, después tuve la suerte de ser ayudante de ese curso y me hizo querer sembrar lo mismo que yo había sentido en cada uno de los alumnos. No sé si lo logré, pero si uno, aunque sea, se fue pensando lo mismo que yo, de que hay que buscar alternativas para no quedarse en esa caja que muchas veces nos incomoda y nos encierra, yo ya cumplí mi misión.
¿Y cuál te parece que es el ejercicio que ustedes hacen que es el que más mueve las estanterías?
A mí me gustaba mucho un ejercicio donde es como si nosotros ahora podríamos hacerlo, por ejemplo. Imaginarnos cómo es la parte de abajo del otro. Ese era uno de mis favoritos porque vos no sabías qué el otro iba a hacer. Me acuerdo que había uno de los chicos que trabajaba con cosas de astronomía o una cosa así. Y como tres personas le habían elegido para dibujarlo y le habían dibujado planetas, cosas extraordinarias abajo de sus pies. Nada, probablemente si yo tuviera que dibujar ahora los pies de Sheila, haría muchos colores. Nada, para mí eso era uno de los ejercicios más lindos que teníamos.
O sea, ¿esto era un curso online el que está, se refieren?
Claro, fue un curso online y éramos entre 12 y 15 participantes. Y claro, nos veíamos siempre online, siempre el mismo enfoque. Y a veces jugábamos un poco.
Siempre esta parte.
Exactamente, siempre acá. Entonces, a ver, imaginemos qué hay debajo de lo que vemos. Un poco para ver qué aparecía.
Esta entrevista es parte de las listas Argentina y Diseño y Creatividad. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. No sé si se dieron cuenta, pero algunas de las preguntas de esta serie las fuimos repitiendo. ¿Qué es la creatividad para vos? ¿Cómo ves el rol de la creatividad en tu trabajo? ¿Qué aprendiste sobre creatividad que seguís aplicando? ¿Y qué ejercicios te sirvieron? Siempre buscando ser concretas y entender la perspectiva de la persona y también espiar en sus métodos y herramientas. ¿Cómo fue para vos la experiencia de hacer entrevistas para un podcast? ¿Te parece que surgieron cosas que no sabías cuando entrevistaste a las personas que conocías?
La idea de hacer un podcast sobre esta temática me pareció súper importante desde el día uno, porque ayuda a visibilizar el rol y la relevancia del pensamiento creativo en todos los ámbitos de la vida y del conocimiento, no solo del diseño. Es también importante recalcar que la creatividad no debería ser asociada con el arte necesariamente, sino con la capacidad de imaginar lo que no existe, lo que no conocemos. Quizás me hubiera gustado ahondar más en algunos de los temas y hacer preguntas más específicas a cada experiencia que hubieran llevado a descubrir cosas nuevas sobre cada persona, es decir, ser más creativas con las preguntas.
¿Y por qué no lo hicimos?
Qué buena pregunta, Mariana. Quizás hubiéramos necesitado más tiempo, quizás hubiéramos necesitado más conocimiento sobre sus propios ámbitos de trabajo para poder ahondar con mayor profundidad.
Sí, también conocernos más nosotras, porque eso hubiera ayudado a tener menos miedo.
Exactamente, es importante porque incluso nosotros que enseñamos creatividad también nos enfrentamos con nuestros propios bloqueos a la hora de hablar sobre la creatividad.
¿Cómo te parece que estas entrevistas se pueden usar dentro de una clase de creatividad?
Esta serie de entrevistas ilustra el rol de la creatividad en diferentes ámbitos, como las ciencias experimentales, las ciencias empresariales, el diseño y la educación, y cómo el diseño puede contribuir sin tener un papel principal. Cada entrevista puede utilizarse, por ejemplo, como material para iniciar discusiones en clase e indicar direcciones donde se puede ahondar en mayor profundidad. Puede también utilizarse para realizar investigaciones históricas e identificar personajes creativos o creativas o descubrimientos importantes. También puede ayudar a tener familiaridad con técnicas creativas que luego se puedan utilizar y generar ideas para realizar ejercicios en clase o como tarea.
¿Cómo ves el rol de la creatividad en el trabajo de una científica?
Es súper importante para no estancarse, en primer lugar, empezar a cuestionarse su trabajo en sí, por qué lo hacemos, qué cambio estoy generando, y no enfrascarse en hacer siempre lo mismo. Hay mucha gente que repite una metodología de estudio a lo largo de toda su carrera. No digo que esté mal, no es lo que yo elijo. Para mí la creatividad te da eso, te vuelve inquieto y a veces te vuelve molesto para los demás porque sos medio el raro que siempre está como, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto?
Estas cosas que vos haces con respecto a enseñar a los chicos sobre los microplásticos, ¿esto es algo que surgió a partir de sentirte más creativa o es algo que siempre hiciste en paralelo a tu labor como científica? Como un poco de activismo, ¿no? Yo le llamaría activismo a eso.
La verdad es que yo doy clases desde que tengo memoria. Incluso cuando estaba en la escuela, siempre formé parte de grupos donde dábamos, no sé, apoyo escolar o distintas actividades para juegos con los chicos. Y cuando estaba estudiando, la necesidad de pagar clases particulares para mí hizo que yo empiece a dar clases particulares y me di cuenta que me gustaba mucho el contacto con las otras personas y sobre todo la sonrisa cuando alguien entiende lo que vos estás diciendo, que ahí decís, listo, ahí la casaste. Así que yo no quería quedarme solo con la parte académica y por suerte trabajo en un grupo donde muchas de las personas creen que es importante contar nuestro trabajo. Esto es algo que nosotros hacemos gratuitamente, no cobramos extra por ir a dar charlas y esas cosas, pero lo hacemos con tanto amor y con tanto gusto y le dedicamos la verdad que mucho tiempo que hace que valga la pena. Incluso hemos viajado a pueblitos o ciudades pesqueras que están un poco olvidadas y la verdad que es ahí donde más se aprende, porque como los chicos están en contacto directo con el mar, vos aprendés más de ellos porque ellos están tan preocupados como vos, por ejemplo, por esta problemática. Así que, nada, creo que siempre vino conmigo esto.
Si tiene tantos beneficios como describiste la creatividad para la ciencia, ¿por qué crees que cuesta tanto? ¿O por qué crees que hay muchas personas que todavía te describen como la loquita o como la molesta? ¿Por qué crees que hay tanto?
Porque es difícil salir de esa caja. Es esa caja que te dice el paper se escribe así, se espera de esto de vos en 5 años, y si no es así, puede ser que pierdas tu trabajo. Al menos es así en Argentina. Y nada, es incómodo. Es pararte en un lugar realmente incómodo porque no es lo que hace todo el mundo. Pero nada, yo creo que al menos para mí es lo más divertido de mi trabajo y lo que lo vuelve más interesante todos los días.
Perfecto. ¿Y qué estás leyendo en relación? ¿Estás leyendo o mirando o escuchando algo en relación a la creatividad? ¿Qué me recomendarías?
En este momento estoy escuchando un podcast que no tiene que ver directamente con la creatividad, pero toca ciertas fibras, que son estas fibras que yo les decía, que a mí hace que los demás muevan su parte creativa, que es un podcast que se llama Mundo Consciente, que tratan en cada podcast un tema distinto. Por ejemplo, el domingo, tenía un día medio malo y escuché uno que decía ser una niña buena. Y nada, y te hacía conectar con tu pasado, como antes vos te manejabas de una manera y por qué ahora te sentís rebelde capaz, y en realidad no es una rebeldía, sino que por fin te estás escuchando. Y ese tipo de podcast a mí me ayudan a conectar con la creatividad. Pero así como te digo esto de que no leo capaz tanto o no sé, no escucho tantos podcasts, a mí lo que más me gusta es sentarme enfrente del mar y escuchar música. Y ese es mi momento de conectar. Me gusta escuchar mucha música independiente. Agarro Spotify, no sé si podía decir eso, y toco cualquier artista que no conozco, pero que sea de un estilo tranquilo, y me quedo horas mirando el mar, escuchando a ver qué dice la letra, a ver si hay algo que me sirve. Y lo otro que me gusta mucho, yo tengo una agenda que en el pie de página tiene una frase. Y en vez de leer todos los días la frase de ese día, cierro la agenda, le paso energía y la abro. Y entonces veo a ver qué me dice. Y muchas veces es como, uy, justo necesitaba esta frase para este día.
Perfecto. Y con respecto a la creatividad y el futuro, ¿qué dirías? ¿Qué vas a hacer en el futuro para seguir siendo creativa?
Bueno, ahora que me enteré que voy a ser mamá, empecé a escribir. Ya escribía un poco, pero estoy escribiendo cuentos para chicos sobre el mar. Así que quiero explorar esa parte. Nada, me gustaría que mi hijo después los lea. Y si sirve para otros chicos también. Así que bueno, nada, eso. Esa sería como la visión más inmediata.
Perfecto. ¿Y qué hacemos para que haya más creatividad en este mundo?
Yo creo que para tratar de ser creativos primero hay que perder el miedo. Una vez que perdiste el miedo, te vas a animar a cosas que antes no te animabas. Y eso sí o sí va a cambiar algo en tu cabeza que te va a activar la creatividad, quieras o no. Y también recomiendo por lo menos una vez en tu vida ir al trabajo en pantuflas. Vas a ver lo que generan los demás.
Buenísimo, muchísimas gracias, Nadia.
A mí me parece que este tema es muy amplio y solo pudimos pellizcar una puntita. En 5 entrevistas no pudimos cubrir las muchas perspectivas desde donde podemos investigar la creatividad. Si pudiéramos pensar en otras entrevistas, ¿qué perspectivas o temas abordarías dentro de esta gran cacerola de la creatividad? No pensaría acá en personas, sino en perspectivas o en maneras de mirar la creatividad.
Hay dos grandes miradas sobre la creatividad con mayúscula y la creatividad con minúscula. Por lo general, el foco es en creatividad con mayúscula porque es el que se asocia con la innovación. Sin embargo, una serie sobre creatividad individual, Little C o creatividad con minúscula, que también se conoce como Everyday Creativity, la creatividad que nos exponemos o que practicamos en el día a día, e imaginación, puede ser súper enriquecedora a nivel social cuando el mundo entero está tratando de buscar soluciones diferentes a problemas recurrentes. La imaginación, como comenté antes, es la semilla de la creatividad. Si no podemos conectar con nuestro pensamiento imaginativo, es decir, simplemente permitirnos concebir ideas diferentes, fantásticas o únicas, es muy difícil poder ser creativo. Muchos diseñadores tienen este problema. Son muy creativos en la superficie, en cuanto que son capaces de construir cosas, de crear, y han desarrollado una gran aptitud técnica y artística, pero muchos no son imaginativos o tienen la capacidad de generar ideas que son realmente nunca vistos. Para mí, la creatividad tiene que comenzar a nivel personal y a practicarse en el día a día como una forma de vida. Una vez que cada persona se sienta segura de sus ideas y no tenga miedo del qué dirán, puede elevarse a la sociedad. Es muy difícil reunir un grupo de personas y esperar que sean creativas si no han logrado identificar y romper con sus barreras personales y ser capaces de cuestionar al mundo como se lo han enseñado.
Está claro que volveremos al tema. Una de las cosas que pasa con el podcast es que después de que publico una serie, la gente se comunica para contarme a quienes puedo entrevistar sobre el mismo tema. Espero sus mensajes contándome qué les pareció y proponiendo recomendaciones de gente trabajando en el tema. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter y visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.